Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 27 de junio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión telefónica con Pedro Gallego. Buenos días.
Buenos días a todos otra vez.
En el estudio está con nosotros Abelino Ramos. Bienvenido.
Buenos días.
Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Sí, que aunque son de verdad buenos, pero hay días que los asuntos técnicos que yo no conozco ni domino y me aburren, pues nos impiden empezar bien, empezar la emisión. Y hoy hay tal cantidad de problemas que no sé lo que pasa. Y entonces vamos a hacer una emisión, no sé cómo va a salir, pero vamos a empezar con una conexión telefónica con Pedro, que estaba también previsto. Julio Arazán estaba previsto también con Vicente en Cartagena de India. Pero el asunto es tan importante, la emisión de hoy, que no podemos dejar de emitir. Y vamos a empezar con conexión por teléfono en vez de estar todos juntos uno a uno. Entonces empezamos con Pedro. Bien, Pedro, vamos a ver. Hoy la noticia que están esperando que sea comentada por nosotros son el resultado de las elecciones de ayer. Anoche, por el Periscope, yo hice ya un primer análisis. En ese primer análisis dije que yo me había equivocado bastante en los pronósticos que hice ayer durante el día antes de empezar el recuento ni saber nada. Yo había previsto, creía, que aunque sé que España está apartada de Europa y del mundo y que está ensimismada en su carácter pueblerino y su alejamiento o indiferencia ante los grandes asuntos mundiales, aunque lo sabía, pero ha sido tan llamativo la repercusión que ha tenido en toda Europa el Brexit, el éxito del Brexit, que me parecía imposible que un miembro de la Unión Europea, llámese Letonia, Lituania, Grecia o España, deben ayer, estar conmovidos de las repercusiones, la trascendencia que desde todos los puntos de vista tiene la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. No solo desde el punto de vista político, ni el económico. Es desde el punto de vista cultural, histórico, el porvenir de las naciones. Todo, Europa está conmovida. Pero yo entonces creía que en estas elecciones tan inmediatas a la sensacional noticia recientísima del éxito del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que sí iba a tener influencia forzosamente en las elecciones españolas. Y no lo ha tenido. Sí, es posible que el aumento, una parte no muy importante del aumento del número de escaños del PSOE, pues sea debido a que la gente más rica, la gente más preocupada de las bolsas, pues hayan inclinado más votos al PP. Pero eso no explica de ninguna manera que la indiferencia de los resultados electorales de España respecto a un hecho tan capital como la salida de la UE del Reino Unido. Si ya la entrada de las Islas Británicas, del Reino Unido, en la Unión Europea, para formar la Europa de los 9 a partir del Tratado de Roma, que era la Europa de los 6, fue conmovedor, porque la tradicional aislamiento, o mejor dicho, indiferencia, separación, recelo de Inglaterra y Gran Bretaña después respecto a Europa, continental, quedaba rota en principio por la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea para formar la Europa de los Nueve. El hecho de que ahora salga cuando hay 28 miembros, cuando prácticamente se cree y se tiene asociada en la cultura popular, no digo en la verdad ni en el conocimiento que las personas informadas y pensadores tienen de estos asuntos, sino que el pueblo español, como el lituano, como el letonio, tenía que saber la gran importancia que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A todos los efectos, no solo el económico, por la emigración o los refugiados, que es lo llamativo, que es la causa inmediata, aparente, que ha provocado este referéndum de Cameron, que ha fracasado Cameron. No, es desde todos los puntos de vista. Y sobre todo, por encima de todo, por el punto de vista cultural. Por la idea del mundo que se hace cada cual en su país, por pequeño que sea, sabiendo que está en Europa continental, en una unión donde está o no está, nada menos que el Reino Unido. Y sobre todo en España. Tenemos una tradición histórica muy larga de conflictos con Inglaterra y con el Reino Unido después, de rivalidades. Esos fueron superados luego, muy recientemente, porque incluso el larguísimo periodo de la dictadura de Franco era también un obstáculo para el reconocimiento de la amistad, de la fraternidad, de la cultura común europea que los españoles pueden y deben tener con el Reino Unido. Y la unión de los pueblos que católicos como el español o anglicanos como el pueblo inglés. Todo esto, que yo lo preveía, pensaba que se iba a traducir en un miedo al Brexit y un reforzamiento de la unión de lo tradicional en el continente. Y lo tradicional en España era el bipartidismo. Entonces yo creía que iba a haber, en el PSOE, creía que iba a haber mucho más. La gente que no conoce bien la falsedad de la socialdemocracia, creía que el PSOE iba a traer mucho más votos para unirlo, para no unirlo. Del mismo modo que el PP, pero de tal forma que quedaran apartados las aventuras, las emergencias, los partidos que se llaman emergentes, que ahora ante un hecho tan nuevo como que en Europa se va de aquí, se va del Reino Unido, pensaba que eso provocaría miedo en la situación económica, recelo, y que eso se buscaría un refugio votando a lo que siempre se ha votado en España, que es a la continuación de los partidos que nacen de Franco, directamente. Sí, sí, Suárez y Felipe González. Suárez derivado luego en Fraga y el PP, y Felipe González derivado en lo que hay hoy. Eso creía yo. Iba a ver que el PSOE iba a tener más votación. Y que se iba a producir entonces la posibilidad, dada la situación de emergencia que ha creado en Europa, de que las principales nomenclaturas políticas españolas dentro de Europa, de la Unión Europea, son el PP y el PSOE. Pues que igual que en los demás países continentales, en España se produciría también un hecho nuevo. Pues no se ha producido. Me equivoqué. Y ayer pedí perdón. Me he equivocado. ¿Y por qué me he equivocado? Porque a pesar de que creo que conozco muy bien a mi pueblo, mi sociedad, mi país, mi cultura, a España, creo que la conozco bien, sin embargo, todavía me queda a mí un rescoldo de no despreciarla hasta tal punto de que no crea nada en los españoles. No puedo. Y por eso me he equivocado, porque aún así, en un momento de emergencia como este, que hay un incendio en Europa, pues no sabía que a eso son indiferentes los españoles, que les da igual. Hasta ese punto ha llegado el derrotismo, el defetismo del espíritu de socialdemocracia que ha continuado al franquismo. Pura demagogia, pura propaganda, pura falsedad, pura mentira. Por eso corregí ayer y hoy, ya con los resultados a la vista, tengo que dar mi primera impresión, y le daré luego paso enseguida a Pedro, y luego, en llamada separada, a Julio y a los que quieran participar conmigo. Pero yo sé que estáis impacientes por conocer cuál es mi análisis. Primero he dicho que me equivoqué anoche, Pero luego, hoy, a la vista de los resultados, lo que se ve clarísimo que ha sucedido es el análisis que voy a hacer ahora. Y luego terminaré con lo que se espera. ¿Va a haber o no va a haber un gobierno próximo? Voy a contestar después del análisis. Primero, la subida del PP, pese a los delitos de corrupción, pese al odio político generado por el Zapatero, que ha roto el consenso y ha aislado a Rajoy como una figura odiosa del panorama político español, pues eso era falso. No, no era falso, era verdad, pero era superficial. Era una verdad de la prensa, de los medios de comunicación. Era una verdad ¿de quién? Pues creada por la artificialidad de la apariencia. Cuando llega la hora de votar, resulta que no es verdad, que el refugio ha sido y se llama Rajoy. Eso concuerda con que siempre hemos oído decir que Rajoy es el político malo, malísimo, porque es el responsable de la situación catalana. Pero a un abismo de distancia de todos los muñecos que la acompañan en el PSOE, en Podemos o en Izquierda Unida, que son puramente muñecos de goma. No son figuras humanas, no tienen cabeza. Se mueven como autómatas, movidos por la propaganda, por las televisiones, por la prensa. Y los productos de la televisión caen esos ídolos, igual que los de la falla de Valencia, quemados ante la realidad. ¿Qué queda de Podemos? Nada. Todavía claro que queda la inercia de Pablo Iglesias. Pero qué ridículo, qué fracaso, ¿de quién? De los medios de comunicación que la han ocupado. Todos los medios hablando de Pablo Iglesias, y ahora, ¿qué resulta de Pablo Iglesias? Que no es nada. Pero sí, claro que todavía tiene diputados como que el huracán, el terremoto producido por Podemos, figuraron en lo que queda, en el parto de los montes, un ratoncillo que no sabe ni siquiera reaccionar cuando pierde, y al principio lo niega y quiere razonar que no, que es un triunfo, que es un payaso. Y esto, ante esa realidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que interesa ahora saber? Dado el triunfo de Rajoy personal, eso no es un triunfo, claro que es del PP, pero es un triunfo personal de Rajoy. El veto que han puesto a la persona de Rajoy, todos, incluido Rivera, los ha castigado a ellos. Rivera prácticamente ya desaparece como factor político. Claro que está todavía con unos votos, pero la cuarta parte de los votos lo ha perdido, de los diputados, de los escaños, por haber vetado a Rajoy. ¿Pero quién es él, se cree, este niñato, para poder vetar a otro dirigente de otro partido? ¿Pero en qué país están viviendo? De Alicia en el País de las Maravillas, ¿pero qué se han creído estos fantoches? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que pierde, unido con Garzón. Pero si eso tiene que provocar inmediatamente la disolución de esa unión, Garzón fuera. Y tiene que dimitir de Izquierda Unida. Pero si Garzón es un tontarrón tan grande como Sánchez. Y eso se veía. Pero están aupados, ¿por qué? Por la propaganda de los medios. Nada más, es ficticio. Por eso tengo que pasar enseguida. Porque si aquí me detengo, tendría que empezar ya a distinguir conceptos básicos para poder evaluar estas situaciones. Que son los conceptos básicos, son uno, que una cosa es la hegemonía cultural, que en España no la tiene nadie, lo que hay una hegemonía moral, mejor dicho, una hegemonía inmoral de los valores de la socialdemocracia, donde nada es verdad ni mentira, donde todo es posible, todo se cree y nada se cree. Eso es lo que tiene de verdad la hegemonía cultural. Esa decadencia del espíritu, de la moral y de la mente. Decadencia. Pero luego hay que saber distinguir eso de la hegemonía política y la hegemonía electoral. Hoy lo que se ha puesto de relieve es que la hegemonía electoral, como no hay mayoría absoluta, no la tiene nadie, una hegemonía absoluta. Pero tiene la hegemonía relativa electoral, la tienen no el PP, la tiene Rajoy. ¿Os enteráis? Esas personas que habéis denigrado de Rajoy, si yo lo he calificado como el que más daño está haciendo España y hará por la cuestión catalana, si no se trata de simpatía ninguna, si digo que es directamente heredero de Franco, a través de Suárez, de Fraga y de los que la han puesto ahí, que es Aznar, y luego a él. Si eso no tiene nada que ver con mi valoración como persona, como persona está a mil leguas de distancia de todos los demás. Porque es una persona que tiene la mínima decencia y decoro de no aceptar la investidura. Y eso le ha dado los votos, porque es lo normal, lo lógico, lo razonable. Si el rey le dice que ya está formado un gobierno, ¿cómo creéis que puede humillarse y decir no, yo tengo derecho a que me piten la investidura? Es normal que haya tenido un poco de dignidad y se haya ido renunciando a que le encarguen formar gobierno. Eso es lo normal. Lo que hace de 100 personas normales, 100 reaccionan como Rajoy. Y el que lo critica es anormal. ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Que sacrificarlo como San Sebastián? Para que acepte la investidura y luego en el Parlamento asaetarlo y llenarlo de flechas desde la cabeza a los pies, atravesándole el corazón. ¿Para eso? ¿Eso es lo que quería ahí? Pues eso era el odio lo que os movía. No a los periódicos, a los periodistas, a los periódicos, a los medios de comunicación. Odio. Queréis odiar a Rajoy y queréis verlo ahí, humillado, sacrificado. Pero nadie razona diciendo, pero ¿cómo iba a aceptar si es el propio rey que comete la indiscreción? ¿Por qué no atacáis al rey? Nadie ha dicho que el rey cometió un error gravísimo al comunicarle a Rajoy las palabras que le había dicho Pablo Iglesias. Eso era un secreto. No tenía por qué comunicarlo a otro candidato. Eso era entrar en la guerra de la competencia. Eso es un mal rey. A ver quién se ha atrevido en España a decir el error fue del rey. No de Rajoy. Rajoy hizo lo que tenía que hacer. Y hoy tiene el premio. Primer punto. Segundo punto ya es de broma. Sánchez es una de las personas más tontas, más torpes, más creídas, más ambiciosas, más soberbios y más voluntariosos que ha pasado por la política española desde que murió Franco. Pero es un tontarrón. No sabe nada, de nada. Cree que es cuestión de voluntad. Claro, este se da golpes contra la cabeza para hacer un agujero en una pared y quiere penetrar por ello. Son golpes que él se daba contra sí mismo. Es natural que haya el fracaso de Sánchez sea total. Y tienen que quitarlo y lo van a quitar. De ahí no puede salir ninguna combinación de gobierno. Sánchez no va a apoyar. No va a haber gobierno de coalición. No va a haber PP más PSOE. Porque en el PSOE se han creado tantos odios, tantas diferencias con Rajoy, que hoy eso es imposible de restaurar. Y Rivera, como no tiene valor ninguno, puede perfectamente aliarse con el PP. Eso no es nada. Ni le va a añadir nada. Aquí la gran incógnita va a ser Pablo Iglesias. No es que pierda, no. Es que tiene menos que la unión de los dos que tuvieron antes, de Izquierda Unida y Podemos. Ese fracaso tan grande va a ocasionar una división profunda dentro de Podemos. Porque ahí hay una división profunda que hasta ahora la ha encajado la relación sadomasoquista de Iglesias y Errejón. Errejón soporta todas las bofetadas que le quiera dar. Porque en eso consiste esa relación. Pero llega un momento, que es este, el de la verdad de las elecciones. Y ahí resulta que el que estaba equivocado por completo era Pablo Iglesias. Era el chulo, era el jefe, el que da las bofetadas. No el que las recibe, que era Rejón. ¿Por qué? Porque ha demostrado que la unión de Anguita, la unión de con el Partido Comunista de Garzón, ha perjudicado a los dos. ¿Ha fracasado quién? Pablo Iglesias. Y Errejón tenía sentido su tesis porque él no quería hablar, no quería recrear en los electores el mecanismo derecha-izquierda. Y quería ser como Franco. Errejón como los argentinos, como Perón, como Venezuela. Él quería el caudillismo, Errejón. Pero el caudillismo no porque él lo sea, ni porque dude de que el caudillo es Pablo Iglesias, sino porque el caudillismo exigía que no hubiera división por clases sociales, que no hubiera divisiones verticales, que todo fuera transversal, que no hubiera conciencia de clases, sino que hubiera una conciencia, tampoco conciencia nacional, sino una conciencia de izquierda, simplemente. Esto está roto. Por tanto, mi pronóstico inmediato hoy es, antes de darle paso a Pedro, es, primero, que la mayor de las probabilidades es que no pueda gobernar el PP solo con el apoyo de Ciudadanos, pero que van a haber una tendencia grande a abstenerse para que pueda gobernar. Ese es mi primer pronóstico. Queda descartada toda posibilidad de gobierno de los llamados izquierda. Eso no existe, cero. Y si fracasa la de la abstención, otras elecciones. Exactamente, otras elecciones. Ese es mi pronóstico. Y ahora quiero, que es muy amplio, porque figuraros la conmoción del Brexit y esta tontería, esta superficialidad de unas elecciones españolas movidas por el odio de la campaña contra una persona, Rajoy, que luego se venga el electorado dándolo a él la hegemonía. Hoy tiene la hegemonía, no absoluta. La hegemonía política la tiene Rajoy, no el PP, la tiene Rajoy, la persona de Rajoy, que se olvide quien crea que puede haber combinaciones si Rajoy se retira. Es imposible, Rajoy es hoy el dueño de la situación política. A ver, Pedro.
Bueno, ¿me oyes bien, Antonio?
Muy bien, Pedro.
De acuerdo, pues vamos a eso. En primer lugar, España... Da igual el Brexit, la guerra de Corea, la guerra del Atlántico. España es el país más inculto y que más desprecia la cultura de toda Europa. Absolutamente. Solo tienen que ver los representantes de la llamada, vamos, los periodistas, la palabra esta que me pongo enfermo de verlo, los títulos, politólogos, toda la basura esta que sale en todas las televisiones diariamente. El nivel intelectual y el coeficiente que tiene. Entonces, no es...
Habla
no es,
de los tertulianos.
Sí, de toda la basura esta mediática que sale 24 horas al día, que se creen que son Enrico Fermi y Oppenheimer diseñando la bomba atómica. O sea, con un nivel y una categoría, no, es que va a pasar esto, es que entonces Rivera, no, basura pura. Eso es todo lo que hay 24 horas al día en televisión. Entonces, bajo esta premisa, el otro día dije yo que... No iba a decir a quién iba a beneficiar, sino a quién iba a perjudicar. Ha perjudicado, yo dije, al PSOE. El PSOE ha bajado 5 escaños. Podemos no ha subido, se ha quedado igual, 69-2, que son 71. Y el PP, en eso coincidíamos todos el otro día, que iba a salir reforzado, como así ha sucedido. Es evidente que una cosa son los hechos reales, de facto, y otra cosa son las expectativas ideales. En cuanto a las expectativas ideales, el PSOE incluso ha salido, en sus expectativas ideales, han sido mejores de lo que se esperaban, porque esperaban que les adelantara Podemos. Y Podemos, al contrario, en sus expectativas ideales, ha salido perjudicado moralmente, psicológicamente. Solo había que ver la cara de Pablo Iglesias cuando... obteniendo el mismo número de escaños de la suma de Podemos e Izquierda Unida de las anteriores elecciones del 20D, tenían una cara absoluta de fracaso. Es evidente que ha puesto de manifiesto que, a mi juicio particular, no se pueden hacer predicciones al estilo de leyes físicas, como me recuerda esto siempre a la famosísima obra de Popper, La miseria del historicismo. No se pueden sacar leyes generales de los acontecimientos históricos para predecir lo que va a pasar. Lo que está claro es que España es un país completamente inculto, que desprecia la cultura, que los acontecimientos en sí mismos no les repercute para ni reflexiona individualmente cada uno para accionar, y que lo que yo creo, Antonio, es que va a haber terceras elecciones.
Bien, yo creo, mientras... intenta a ver si podemos conectar con Julio, yo voy a hablar de otro aspecto directo, que fue la jornada de ayer. Se produjo, como lo hemos dicho en el Periscope, pero los oyentes son distintos aquí por la radio. Quiero decir que ayer tuvimos una jornada, una vivencia muy, muy emocionante, porque aproximadamente... que tengamos noticias prácticamente nueve o diez mesas electorales de distintos sitios de España, han concurrido representantes nuestros del MCRC y han grabado en vídeo, nos lo han mandado, 6 o 7 los tenemos grabados, el resto por la radio, ¿no? Pues se han presentado en las mesas con, todo, con una educación exquisita, llamando la atención por su finura de educación. Han pedido la papeleta y le han dicho que acudían y pedían la papeleta porque acudían ahí para no votar y romper las papeletas, porque el sistema del estado de partido no representa a nadie de los que votan, y que así seguirían. Bueno, ha sido, el éxito ha sido tan grande, aunque sea el número limitado, que ha sido, bueno, una maravilla, una emoción. Ya por fin hemos estado físicamente presentes en unas elecciones rompiendo las papeletas. Bueno, y hemos reproducido en el vídeo, que tenemos vídeo, pues de Motril, de Almería, de Zaragoza, de La Rioja, vídeos tenemos yendo a votar y rompiendo, y todos diciendo lo mismo. Y uno, sin decir el nombre, fíjate la impresión que daría a las mesas oír a uno que decía, no, es que hay un sabio en el exilio que está, no, en el exilio sí, en el que está en el ostracismo, sin decir mi nombre. Y claro, pero lo extraño no es esto, lo extraño es, uno, a la de Motril, que pronunció mi nombre, la mesa le aplaudió. Cuando rompió y dijo todo su discurso, la escuchó con una atención enorme, se ve, y dos de la mesa aplaudieron. Otro, en Almería, un interventor se molestó porque Carlos Villascusa hizo un pequeño discurso, ya claro, de nuestro, y un interventor se molestó y llamó a la policía. Viene la policía, y la policía, primero, sonriente y tal, dice, no vayan a creer que son ustedes los únicos que no votan. Así, ¿viste? ¡Qué maravilla! Bueno, y no digamos en Zaragoza, ha sido un éxito, bueno, ha sido una prueba, nada más un test con 9 personas o 10, porque ha habido otros luego que también lo han hecho. Pero esto nos ha indicado lo que es el camino. Porque Bono, que fue el primero que lo hizo, Bono también lo ha hecho, ha sido otro éxito enorme allí en Burriana, en su pueblo. Y esto sí que merece la atención de todos los que me escuchan. De que tan pronto como se ofrece un resquicio para una acción simbólica y de resonancia, ahí estamos y ahí estaremos. La idea esta me la propuso Bono. A mí me daba miedo de patrocinarla porque ante un fracaso luego retrocedemos. Pero como sabéis que soy un hombre audaz y de acción, digo, le dije a Bono, hazlo tú, para ver el resultado. Pero luego lo pensé mejor y ya comuniqué con otros y se han hecho varios. Y el éxito ha sido total. ¡Qué maravilla! Entonces ya en el propio Periscope dije, las próximas elecciones es que vamos a ocupar 1.000, 2.000, 3.000 mesas rompiendo las papeletas, porque tenemos efectivos para cumplir esa labor. MCRC hoy está ya preparado y en condiciones para hacer un acto masivo que tenga repercusión no solo en España, en el mundo entero, concurriendo con educación, con corbata y muy bien vestido, como ricos, no, como ricos nuevos no, como ricos viejos, como tradiciones, votando en las mesas, decimos, venimos a no votar, a romper las papeletas porque no nos representáis, porque el estado de partido es una corrupción. Bueno, esto va a ponerse en marcha desde hoy mismo, y ojalá hubiera, por eso no quiero yo confundirme, no soy tan optimista como Pedro, ojalá hubiera unas terceras elecciones, porque te aseguro que como haya tres elecciones dentro de 2 o 3 meses, allí vamos a copar, es que no va a haber una mesa donde no esté presente el MCRC rompiendo las papeletas electorales. Esa es la situación que ayer hemos celebrado y que a mí me dio un optimismo enorme, porque ya voy a estar, como sabéis, el 14 de julio en Granada para inaugurar una cátedra universitaria en la Alpujarra. Bueno, y como la de Motril está cerca, pues ya, allí ya me están llamando que allí van todos los andaluces, van a ir a Granada, porque están entusiasmados de lo que está pasando. Esto es lo que quería conocer, que conocieran aquellos que no escucharon el Periscope de ayer. Esto es para los oyentes. Muy bien, Pedro.
De acuerdo, Antonio. Pues estoy, hombre, soy optimista porque veo que la combinación... es evidente que Rajoy, el único que tiene opciones de facto para ser presidente, es Rajoy.
No va
a permitir que nadie coalique y el abstenerse. Eso es de sentido común. No, eso
¿Y qué va a ser Rivera? que ha puesto el veto personal a Rajoy. ¡Qué ridículo tan grande ha hecho Rivera!
Bueno, Rivera no solo puso el veto personal a Rajoy, sino que encima se puso a partir un piñón con el más tonto de los que hay ahí, junto con Garzón, que es Pedro Sánchez. ¿Sí? Haciendo el pacto ese simbólico, exacto, completamente absurdo, reuniéndose como si fueran algo cuando no eran nada, promoviendo el qué, que el qué promovían estos dos elementos. Promoviendo que Rivera ha bajado, tiene los peores resultados de la historia del Partido Socialista.
Muy bien, Pedro. Ahora vamos a ver una pausa musical para ver si podemos rescatar a Julio. Venga, hasta ahora mismo.
Bien, queridos oyentes, enseguida reanudamos la emisión.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa vamos a contar con don Vicente Ferrer, buenos días, desde Cartagena, en Colombia. Y ahora voy a dar paso a don Antonio.
Bien, Vicente, ¿me oyes bien?
Sí, don Antonio, ¿qué tal a todos? Buenos días.
Bueno, como la comunicación ha sido tardía, no quiero repetir ni cansar al auditorio, porque sí, vamos a pasar directamente a la repercusión que ha tenido el Brexit en todo el mundo. No solo, por supuesto, en todos los países europeos, hasta en Malta, en Chile, no habrá un solo país que no esté directamente concernido y afectado por lo que ha sucedido con la separación del Reino Unido. Y ahí ha habido dos corrientes, que hago el resumen ahora en un segundo para darte la palabra. Una corriente ha sido la genérica, la de Juncker, la de los falsos burócratas, los que no tienen ninguna inteligencia, ni tacto, ni político ninguno, que han reaccionado como niños, pero como niños casi de pecho. Niños diciendo una reacción tan estúpida, como, habéis querido iros, separaros, allá vosotros ahora con las consecuencias. Ni un segundo más, venga, pero iros ahora mismo, mandarnos inmediatamente el resultado del referéndum. Y aquí ni plazo fuera. Y la única que ha reaccionado es la templanza, bueno, de Merkel, que ha dicho, bueno, ¿qué prisa hay? Si es el principal aliado y para los asuntos comerciales del Reino Unido, ¿cómo vamos a reaccionar así? Y ha puesto calma. Pero esto indica hasta qué punto de infantilismo hay en Bruselas. Que de la manera que se sale, el Brexit gana, retira, y estos se quieren vengar diciendo, venga, ahora mismo, venga, rápido, enseguida, fuera. No, como niños despechados. Algo tan ridículo que es que da vergüenza repetirlo. Pues esa es la verdad. Que solamente Merkel ha puesto sentido común, diciendo, bueno, tampoco hay que ir tanto en prisa. Pero además, lo que es absurdo es, puesto que se trata de una unión cuyo fondo económico ocupa más de las tres cuartas partes, ¿cómo es posible que estos infantiloides, Juncker y compañía, metan prisa cuando son ellos mismos los más interesados en que no haya prisa y que la separación se haga de la manera más meditada, calculada y posible para disminuir los costos y los daños que pueda producir? ¿En interés de quién? En interés de la Unión Europea. Si no se trata de Reino Unido, también, claro, pero allá ellos, que se ocupen a ellos. Pero la Unión Europea tiene que ocuparse de ir despacio para que el daño a la Unión Europea sea mínimo. Pues ni esto, Vicente. Te doy ahora la palabra para que tú nos enfoques desde el punto de vista normal, que es saber el orden de valor de las noticias según sus dimensiones, su especificación directa y la influencia que pueda tener en el mundo. Y esta es una noticia mundial, que en las elecciones españolas ha pasado como si no existiera. A ver, Vicente.
Sí, de hecho, pues todavía llevan varios días, por ejemplo, aquí tú puedes ver de la CNN, tanto en español como en la norteamericana, como en todas las cadenas de 24 horas de todo el continente americano, abriendo y siguen con todas las noticias de Gran Bretaña.
Claro.
¿Qué ha dicho Cameron? ¿Cómo ha dimitido? ¿Qué influencia puede existir eso en Schengen o en los visados o en todos los temas comerciales? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, por supuesto, Trump ha aprovechado enseguida para meter bulla, ¿no? Para armar un poco de lío y decir que ha sido un resultado glorioso, aunque tuvo un momento de confusión un poco porque estaba en Escocia y no sabía muy bien el tema local escocés. Pero
Vicente, hay un artículo.
Sí.
¿Me oye, Vicente?
Perfectamente.
Mira, hay un artículo de un escritor habitual en El País que tú conoces, que es John Carlin.
Sí.
Y ha titulado, este estaba, como es natural, en contra del Brexit. Y ha estado haciendo campaña. Y ahora dice, los británicos nos han demostrado que la política no es, o no debería ser, un juego frívolo. ¿Qué tontería estás diciendo? Un juego frívolo.
Sí.
Y dice, punto, pero es que llevará la importancia que tiene. Dice, el mundo debe dar gracias a Reino Unido. ¿Pero por qué? Porque el Reino Unido ha dado una lección de este disparate, que hay que estar alerta ante el populismo barato. Con suerte, el Brexit hará más difícil que salgan elegidos Le Pen o Trump, por eso te lo he leído, para que sepas qué locura llega a decir este John Carlin. Si el mundo,
es ridículo.
Dice, claro, si el mundo no aprende, dice este Carlin, quizá haya que replantearse la democracia. Figúrate qué idea puede tener de lo que es la democracia.
No, sí, pero pues es que en esa línea yo me he fijado,
Carlin,
en la línea de que los medios españoles están dando más importancia a que se están recogiendo firmas para repetir el referéndum, cosa que sería una cosa absurda, sería romper el principio de democracia, pero totalmente. Y aquí, por ejemplo, es decir, en todos los medios de comunicación americanos, tanto latinoamericanos como en Estados Unidos, no le dedican ni un segundo al cuestionamiento del resultado.
Por
o sea,
Dios.
No se cuestiona el resultado
John
en absoluto.
Es que es tan importante para el país a lo que llega a decir, que quizá hay que replantearse la democracia.
Pero Antonio no.
Nos plantea
sí, que es que se trata es de eso. Se está cuestionando, o sea, dando carta naturaleza a que se cuestione el resultado. Oiga, entonces es imposible, porque si hubiera salido lo otro, nadie estaría ahora cuestionando nada, aunque hubiera sido por un solo voto.
Y alentando a que Escocia esté amenazando con que si no se aprueba en el Parlamento galés y escocés y el de Irlanda del Norte, que van a boicotear el Brexit. Esto está planteado ya.
Antonio y Vicente, no sé por qué os sorprendéis tanto. La socialdemocracia es lo más demócrata del mundo, siempre y cuando las cosas salgan como a ellos les interesa. Solo tenemos el ejemplo gráfico que lo tenemos en casa, son las elecciones del 33 que pierde y gana la CEDA, y Largo Caballero organiza el golpe de Estado del 34, porque no acepta un gobierno de la CEDA. Esa es la socialdemocracia en estado puro. Cuando las cosas no salen como a ella le gusta, es tirar todo por tierra. La prueba era que el John Carlin este, que es tonto perdido, decía que se iba a ir de Inglaterra si ganaba el Brexit o cosas por el estilo.
Que se vaya.
Y decían carteles, Vicente, de gente joven, de estudiantes ignorantes, analfabetos ingleses, carteles que ponían, no soy británico, soy europeo. ¿Qué entenderán estos pobres diablos por ser europeos?
O sea, se podría
no hay campañas
ser europeo sin ser británico.
Es efectivamente.
No, y ahora hay campañas de que el voto joven es el voto educado y culto, y la gente mayor o de más más de 40 años son analfabetos idiotas, sí, completamente necios, ¿no? Es decir, que no tienen ni idea del futuro. De hecho, si fallaron las encuestas fue porque las encuestas buenas, que decían que el Brexit ganaba, se basaban precisamente en la pirámide poblacional de Inglaterra, en la cual la gente de más edad, de más de 40 años, es mucho más amplia que los universitarios.
Lo que por otro... Internet. Los que no tenemos esa, no sabemos lo que es viral, eso somos unos analfabetos comparados con los jóvenes de 5, sí, 6, 7 años que manejan el Internet mejor que los especialistas estos que se hacen multimillonarios.
Hombre, pero don Antonio, fíjese que, como usted ha dicho al principio, la diferencia que hay entre este continente y lo que es la parte continental europea. Porque aquí en las noticias ya no se cuestiona el Brexit.
Claro.
Y allí yo me he asomado ayer y están cuestionando. Oiga, hombre, claro, ¿es un niño con rabieta o qué le pasa?
Eso ya ha pasado.
Ya se ha acabado. Esa decisión ha sido tomada y se tiene que ejecutar hasta sus consecuencias. Se acabó. Ya nadie cuestiona eso. Mientras que todavía en la prensa y en los medios europeos están dedicados a bueno, es que no, tampoco es necesario, no tienen la obligación de hacer caso, solo era consultivo, o tú imagínate, sí, el Parlamento británico, sí, no haciendo caso a un referéndum, es imposible, vamos, ¿no? Y están en esa línea, es absolutamente socialdemócrata y bueno, y más allá,
pero ¿no? Yo tenía mucho interés en que supiera en El País una página entera dedicada a John Carlin con grandes titulares. Es decir, el país está molesto, igual. Estas son las fuerzas intelectuales del país.
Sí, y no le hacen caso, porque no le hacen caso, ¿no? Pero lo curioso es que El País, cuando está aquí en, por ejemplo, está el Club de Prensa, programas de en las cadenas de 24 horas de aquí, que entonces el país no se atreven a tener la actitud que tienen allí, ¿no? No. Los corresponsables.
No, porque les da porque vergüenza. Les da vergüenza.
Claro.
Se dan cuenta que están en un clima exótico. Para ellos la libertad es exotismo.
Sí, están en otro planeta, sí. Están en una cosa un poco rara.
Necesitan un clima, ser regadas, porque es algo exótico. No pueden ser
trasplantadas
a Europa.
Entonces, ni en Estados Unidos, ni aquí, ya nadie está, no le dedica ni un solo segundo a cuestionar el resultado, sino en las consecuencias, ahí cómo está, se va a gestionar, cuál va a ser las siguientes posturas.
Ese fue mi análisis ayer y hoy de cómo no ha tenido repercusión ninguna una noticia tan sensacional, que hay que vivir muchísimos siglos, años, para presenciar noticias de esta naturaleza, que es cambiar el Reino Unido de destino. Antes, en realidad, volver a su origen.
Claro, Antonio.
Era la desconfianza del continente, la desconfianza de ser invadida, bien sea por Hitler o por la Armada Invencible.
Sí, no, y es lo que quería decir, que eso viene de algo, como usted dice, dentro de lo profundo de lo que es Gran Bretaña y
de lo que
debate,
es la tradición inglesa antes,
¿no?,
que británica.
No, esa superficialidad. Esa superficialidad absoluta de que han tomado eso porque les ha dado una rabieta xenófoba, que tienen toda la Commonwealth, la tienen metida en Gran Bretaña.
Cuando Londres es el país, la ciudad del mundo donde hay más razas.
Pero si su alcalde es musulmán, Antonio, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres?
Y dicen, no, por Dios, qué lección de libertad, de autenticidad. Si lo que hay que es admirar lo que han hecho, el valor, el carácter, cómo las tradiciones tienen esa fuerza de romper aquello que puede debilitar a un país como la Unión Europea, estaba debilitando gravísimamente al Reino Unido.
Antonio y Vicente, ¿qué os parece la tesis completamente inducida de que es precisamente este tipo de reacciones, este tipo de decisiones, las que son contempladas por la progresía tanto británica como europea como acciones reaccionarias de involución, de catetismo, de falta de altura de miras, como dicen ellos, el imponerse y el no renunciar a lo que uno es? ¿Cómo se puede decir que es precisamente asociar al Brexit a lo más reaccionario, lo más cateto, vendiendo como lo progre, lo bueno, lo avanzado, el mirar hacia Europa, todas estas tonterías que es lo que se ha querido querer esta Europa descafeinada completamente, de querer anularla.
El desprecio a la tradición.
Exactamente.
El desprecio a la cultura. El desprecio a la verdad. El desprecio a los valores permanentes.
Y a la realidad material.
A las jerarquías. Jerarquías normales, naturales, sociales. No las producidas por la política. Las jerarquías naturales de los valores. Eso es lo que, el desprecio de lo que implica esta juventud formada en Internet.
Sí, la realidad material, que las constituciones materiales de los países, la realidad, ¿no? Es decir, intrínseca en cada sociedad de las que hay en Europa. Pero fijaros que nadie cuestiona, igual que nadie cuestiona, por malos que sean los resultados ahora en las elecciones españolas y tal, nadie se le ocurre decir, oiga, ¿no será que el sistema está mal o es malo?
Claro,
o,
cuando le va mal a ellos.
Nadie se le ocurre decir, oiga, que no ha dicho, bueno, no se atreven a que Gran Bretaña lo que ha dicho no es a una estructura determinada, a un sujeto político llamado Unión Europea. Es decir, no a Europa. ¿Cómo que Europa? ¿Es que Europa solo puede ser así?
Es que Europa es la Gran Bretaña de Europa.
Claro, no hay otra posible versión de Europa que no pase por un supraestatalismo burócrata.
Claro, ahí está el tema es ese. Es que no conocen lo que es el nacionalismo inglés, que no tiene nada que ver ni con Alemania, ni con Italia, ni con Franco, ni con Portugal, ni con Rumanía, ni con Austria. Los antecedentes del nacionalismo que se convierte en estatalismo, esos son desconocidos en el Reino Unido, en Gran Bretaña, claro, en Inglaterra. Ese es desconocido. Y es el nacionalismo inglés el que hoy ha levantado la cabeza y ha dicho no al estatalismo europeo. Punto. Esa es la realidad. Y quien no lo vea es que es una persona inculta. No conoce ni sabe lo que es la fuerza tan grande que tiene el sentimiento nacional. El verdadero. No el estatal. No para convertirlo como Hitler, Mussolini y Franco. No como los totalitarios. No como los partidos estatales, amigo. Ese es vuestro enemigo. Partido estatal enemigo de la libertad. Partido estatal enemigo de Inglaterra. Partido estatal amigo del franquismo. ¿Amigo de qué? De España pobre, desgraciada. Que no es capaz de levantar la cabeza y mirar de frente. ¿Dónde está la libertad? Vamos a por ella. ¿Cómo? Rescatando el valor del nacionalismo, del nacional, de la nación. Ante los separatismos, ante los catalanes, los vascos, gallegos, a por ellos sí, con cultura. El ejemplo que nos ha dado de nacionalismo inglés es extraordinario, es maravilloso, es el fondo de la cultura británica, inglesa, y es en esa cultura que recupera la libertad, su independencia, libertad que le estaba perdiendo, y la perdía dentro de la Unión Europea. Ha recuperado la libertad, jóvenes ignorantes, que no sabéis ni siquiera lo que es vuestro país, ni las tradiciones, de libertad y de revolución. ¿O es que creéis que no hubo revolución en Inglaterra? ¿Conocéis la historia de Cromwell? ¿Ni después la revolución de la gloriosa? Si no sabéis nada de vosotros mismos. Es el nacionalismo el que es revolucionario, pero no el estatalismo. La nación no tiene por qué sufrir las consecuencias del abuso que hicieron de ella Hitler y Mussolini y Franco.
No, y aunque ahora en Escocia tratan de subrayar el Partido Nacional Escocés y tal, lo cierto es que en Escocia, que por cierto solo son 5 millones de habitantes, hay una proporción del 60-40, o sea, casi el 40% votó al Brexit.
Sí.
O sea, eso significa que de ese 60% que votó al Remain, a favor, una buena parte también votaría a continuar con el Reino Unido. O sea, no, eso de que Escocia entonces automáticamente va a salir como disparada del Reino Unido es algo absolutamente alucinante, ¿no? Que se está dando por hecho y que eso ha llevado a la destrucción. Ya han enterrado al Reino Unido. El Reino Unido ya está enterrado, ya... están haciendo el funeral, ya ha desaparecido el Reino Unido.
La noticia que das es importantísima, porque en Escocia ha aumentado, sobre todo el último tiempo, aumentó los partidarios del Brexit en una proporción extraordinaria. Y hoy en Escocia hay un problema de verdad ahora, pero que no es tanto el que está amenazando la señora Sturgeon, Nicola Sturgeon, en la que sugiere, no se atreve a decirlo, porque cuando lo dice incluso de que el Parlamento escocés, como él, ya lo he dicho antes, de que tú intervinieras, como el de Irlanda del Norte y del país de Gales, que esos tienen que ratificar la decisión del referéndum. Y claro, ella misma ha tenido que decir, como no es una idiota, como si fuera una española, como no es Pablo Iglesias, ha tenido que añadir, claro, esta operación se basa en que el resultado del referéndum no es legalmente vinculante, y claro, y que en el Parlamento de Westminster debe aprobar las leyes que consagran el divorcio con la Unión Europea. Y según dice, claro, ¿qué van a decir? No todo el mundo pensará como nosotros, que ya poniéndose el parche antes de recibir la herida. Tenemos que respetar el resultado del jueves, incluso si no nos gusta. Ese es el voto del Reino Unido. Eso es lo que declaró Mundell, que además es el único diputado conservador de Escocia. Fíjate, dentro de Escocia dice, ¿qué estáis diciendo? Hay que respetar el resultado.
Este heredó la inteligencia, por lo menos un poquito de Hume. No como la
hombre,
otra.
No
como la otra, que la otra, igual que Pablo Iglesias, se han heredado de lo malo.
Pero lo que sí me acuerdo yo siempre, como sabéis, cómo me enamoro de las tendencias que dibuja la historia. Cada vez que leo esto, entonces me acuerdo de los Estuardos de Escocia, claro que era un reino católico y el otro era protestante. Y claro que ahí hay una tendencia a la separación y a la guerra civil, que en la historia está. Pero acordaros de la gran Elizabeth con María Estuardo. Sí. Bueno, pues eso es la historia de Escocia y de Inglaterra. Hasta ahí hay que ir para comprender la grandiosidad que ha tenido en la decisión del pueblo inglés, incluido el escocés, aunque allí la ha votado solamente el 40%, pero figuraros ya, ¿es que acaso creéis que Escocia va a ir a una guerra civil por no respetar? Eso es absurdo. La interpretación jurídica que ha hecho la señora Sturgeon es ridícula. Ella misma no se atreve a mantenerla. Dirá, claro, que en Londres tendrán otra interpretación, naturalmente, la única posible. Poner en juicio el resultado del referéndum porque es Escocia, vamos.
Hablé, Antonio y Vicente, hablé antes de que no conectarais con él, que al final no se pudo conectar, con Julio Arasán, y voy a poner en mi boca sus palabras, que es que dijo que de ninguna forma este referéndum supone salirse de Europa, de Gran Bretaña, de Reino Unido, cuando están atacándoles en el plano comercial, que ellos lo que querían es, todos los que han votado a favor del Brexit, sobre todo los empresarios, los pescadores, los agricultores, es salirse de la burocracia europea, de esa soberanía cedida en que se estaba perjudicando a sus empresas, entendían ellos, y a su economía, pero no salirse del single market, del mercado, que es lo que están intentando vender ahora como un apocalipsis todos estos negacionistas del Brexit, porque ya son negacionistas del Brexit, ya después de que ha ganado el Brexit dicen que no, que hay que repetirlo, que es que se van a la ruina.
O que el Parlamento vote en contra del Parlamento inglés.
Lo que no hay duda es que no solo es Cameron, es que el Partido Laborista está completamente deshecho. Es que la crisis que está ahora, su líder, si está él mismo despidiendo a sus hombres de confianza, a otros yéndose, eso está destruido. Y no digamos la lucha ahora en el Partido Conservador para suceder a Cameron. Pero lo de el Partido Laborista, eso es apoteósico lo que está pasando.
Bueno, no creo que Boris Johnson tenga especial problema cuando se presente, ¿no?
Sabes que hay una señora que están apoyándola mucho contra Johnson, una conservadora, no me acuerdo el nombre, pero que sí, creo que se llama Day o Gay, no recuerdo el nombre, pero que es bastante, tiene bastante popularidad.
Bueno, cuando llegue el momento de la verdad ya veremos.
Yo si estáis hablando, puedo buscarlo y dentro de un segundo os digo quién es, que puede ser que tiene bastantes probabilidades de suceder a Cameron en lugar de Johnson. Pero el favorito, desde luego, hoy es Johnson. En fin, Vicente, continúa. ¿Qué repercusión han notado en Estados Unidos? Que sí, que ha tenido muchísima, aparte de la de Trump.
Sí, no, que bien entender, Obama ya pues ha comentado que hay que aceptar la nueva situación y pensar en cómo, sobre todo, seguramente se tendrán que replantear todo lo que es la negociación del gran acuerdo de libre comercio con Unión Europea, claro. Entonces, eso sí que va a representar un esfuerzo
otra cosa curiosa.
Hacer un tratado,
es que el éxito,
primero, esperar, posiblemente, habrá que paralizarlo.
Otra cosa curiosa es que el éxito del UKIP plantea nada menos que su final. Es que no se sabe a dónde va Faralde. Y el nombre de la señora ya lo encontré. Es la señora Teresa May. Se escribe así. Teresa May. Pues esta diputada se consolida como única alternativa a Boris Johnson. Y hoy es nada menos que la ministra del Interior. En cambio, las posibilidades de Osborne prácticamente están desaparecidas. Bien, eso es para los que siguen más de cerca la política interna del Partido Conservador. Bien, Vicente, ¿te querías tú añadir algo más?
Sí, no, que está comentando que seguramente van a tener que esperar a cuál es el tratado o la nueva relación del Reino Unido con la Unión Europea. Y precisamente por eso, o sea, aunque solo sea por eso, como ya ha comentado algún que otro político, no, creo de la Comisión, diciendo que bueno, eso de tirar tan rápidamente a Reino Unido,
que es la que ha salido al paso directamente ella.
Habrá que
reunión de los seis ministros, sí, del Estado de Roma en Berlín, y contra las palabras impertinentes, groseras y maleducadas de Juncker.
Claro. Ese, naturalmente, porque puede causar, no está claro que cause más daño al Reino Unido que a la Unión Europea, a lo mejor se queda más perjudicada la Unión Europea que el Reino Unido.
Claro.
Entonces, tienen que establecer algo para que no nos hagamos daño, como en el chiste, no nos hagamos daño ni uno ni otro, ¿no? Sí. Entonces, y precisamente porque además ambos irán después, ahora Estados Unidos tiene que esperar a que haya un buen acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para restablecer la negociación del libre comercio con todos ellos, ¿no? Bueno, entonces esa estupidez de ahora los vamos a castigarlos es sencillamente imposible.
No, es que es como niños, es decir, niños de rabieta.
Antonio, Vicente, dime. ¿Os fijasteis los seis que se reunieron? La cara que tenían todos de pardillos. Pero sobre todo es que dije, hombre, si a quién me recuerda este Hollande, es que siempre me ha ¿No os habéis dado cuenta que Hollande es un calco al Miquel Iceta, el del Partido Socialista de Cataluña?
Son iguales.
Es que sí. Son iguales.
No, no,
es
que falta nada más que bailar.
Es
que
parece 5 kilos más y es el.
Tienen que bailar.
Es un calco. Vaya cara que tenían los seis, vaya líderes, vaya. Madre mía, era un chiste absoluto.
Por eso, fíjate qué maravilla salir corriendo, irse de ellos.
Hombre, claro.
Salir corriendo.
Hombre, claro.
Oye, ¿y si es tan malo por el Reino Unido, ¿por qué los que tienen cara compungida son todos los políticos de la Unión Europea y los otros están casi entusiasmados preparando
la nueva situación? Cara de Pablo Iglesias, que no podía ni hablar, y diciendo sus palabras que había triunfado.
Mira, Vicente Antonio, si pones a estos seis en una rueda de esa policial junto a Boris Johnson y le dices a cualquier persona de estos siete, dime cuál es el más listo, el 99,9, dice, hasta la madre del Hollande dice que el Boris Johnson, seguro.
Sí, por cierto, hablando del otro, yo sí que quería comentar, don Antonio,
dime.
Que creo que en las elecciones españolas por primera vez la abstención dos veces consecutiva, que no había pasado antes. Normalmente cuando bajaba del 70% de la participación era pues en un momento a lo mejor de hastío en medio del felipismo, sí, o de poca actividad, pero en medio de una crisis institucional jamás había pasado que dos veces consecutiva la abstención superara el 30%, y creo que eso es no es el final, ni siquiera el principio del final, pero sí que es el final del principio, ¿no? Porque Vicente, yo creo que el MCRC sí que está ahora, sí, sí.
Vicente, es que yo no conozco la cifra de abstención, por eso no le he dado. Porque le he buscado y no la encuentro, nunca, ni ayer, ni la televisión, ni ¿qué abstención ha habido?
La cifra es del 31.5%. Del 30,5 o así, más o menos. El 69, hay una participación del 69,4.
Es decir, 50, que por fin se dibuja el tercio laocrático, eso sí. Porque si dicen que era... porque prácticamente es una tercera parte.
Claro, no, pero consolidado, porque dos veces consecutivas.
Eso quería ratificar tu impresión.
Consolidado.
Claro, que estaba consolidándose ya un tercio.
Y por eso creo que el MCRC ahora sí que comienza una nueva etapa, sinceramente, porque sí que se puede plantear como un sujeto de influencia política.
Política inmediata.
Efectivamente, a una o dos legislaturas.
Porque vamos a atacar el concepto de hegemonía. Y ese concepto de hegemonía lo atacamos con actos como los 10 que se han hecho ayer.
Acudiendo. Y ya tiene la organización y cierta fuerza, y lo demuestra que Podemos, desde su más alta estructura, que con toda seguridad de Rejón, y eran conscientes tanto Rejón como Pablo Iglesias, han atacado con sus trolls el abstencionismo abstencionario nuestro, ¿no? Con absoluta conciencia, porque sabían que les estábamos dando en toda la línea de flotación, ¿no?
Sí, pero el acto simbólico que hemos hecho ayer, es decir, unas personas que se molestan en ir a la mesa, afrontar los riesgos y peligros que implica llamar a la policía.
Por eso quería subrayar que comienza una nueva etapa.
Diciendo que no votan. Figurado lo que eso sería si se produjera en 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 mesas. Claro. Eso cae el sistema. Bueno, pues eso lo vamos a poner en marcha nosotros inmediatamente. Porque todo lo que hemos hecho es una prueba.
Don Antonio, necesariamente eso no lo van a poder tapar los medios. Tarde o temprano, si no ahora, en unos...
Estos días lo van a tapar. Pero es que yo no lo quise plantear de manera como ahora lo estoy haciendo. Porque tenía miedo que no funcionara. Que hubiera una reacción opuesta. Que fuera un poco ridículo. Y autoricé a Bono y a los demás a que lo intentaran. Entonces la prueba ha sido tan excelente que ahora lo ponemos como un plan sistemático y consciente y dirigido y preparado. Nos vamos a preparar de verdad. En las próximas elecciones, las que haya, tendremos números suficientes para llamar la atención del mundo con ese acto. Y eso sí que nos dará a conocer de verdad como una opción seria que va a cambiar las oligarquías de partidos estatales, que lo va a cambiar en toda Europa. Si lo hacemos esa acción en la sociedad civil, si hacemos ese acto político de rebeldía y de, a su vez, de control de uno mismo por la educación, el respeto y a la vez el significado que implica que sabemos por qué no nos representan y sí sabemos lo que nos representaría, eso no lo puede soportar ninguna televisión, que son los responsables y los periódicos de nuestro ostracismo. ¿Qué gracia tiene la frase? Es que me acuerdo y me río que sin nombrarme uno le explicaba a la mesa, es que hay un sabio en el ostracismo. Es que parece increíble que se llegue a decir que ahí está perseguido, ocultado, un sabio en el ostracismo porque está en contra de ese sistema electoral. En fin.
Por eso realmente creo que sí que empieza una nueva etapa.
Sí, para nosotros desde luego, eso no hay duda ninguna.
Efectivamente.
Hemos abierto un camino nuevo para la acción, inédito, hasta ahora no se había intentado en ningún país del mundo. Figuraros, comparar esto con los que dicen votar en blanco o votar escaños en blanco, lo que es esto,
claro,
la abstención acompañada
y por cierto,
de abstencionarios.
Claro. Y debo felicitar a don Antonio, a usted y por supuesto a todos nosotros, porque somos los únicos que realmente, aparte de eso, hemos acertado totalmente en lo que es la evolución de estas elecciones, ¿no?
Claro.
Y en lo ridículo que han hecho las encuestas, totalmente, que yo ya le dije desde el principio que yo veía que estaban adulteradas totalmente, que no se correspondían a
la sociología
ni lo que estaba pasando, ni a la realidad.
No, esto ha puesto el juego.
Y que como usted...
Que ha puesto en juego en España que el concepto de hegemonía electoral no se corresponde con el concepto de hegemonía política ni cultural, que son cosas distintas, y estos pobres idiotas que no tienen idea nada, estos politólogos, figúrate que el Pablo Iglesias, Rejón y Monedero creían que todo el monte de orégano, que porque tenían unas televisiones que la han apoyado, ya estaba, ya iban a conquistar el cielo al asalto. Presidente del gobierno anunciado en los periódicos extranjeros. Si ese es un ridículo de payaso tan grande, otra persona que tuviera un dedo de frente primero no hubiera dicho eso. Pero una vez que lo ha dicho, es que se retira de la política para siempre. Porque la payasada es que es de escándalo.
Pero Antonio, ¿habéis visto la cara que tiene? Porque Pablo Iglesias estaba, ya le he dicho ya a Vicente cómo estaba, no lo voy a repetir aquí. Pero ¿habéis visto la cara que tiene Garzón? Que parece un monaguillo que le han quitado la paga.
No, pero es que Garzón hizo el ridículo porque salió el primero, cuando salió la primera encuesta, diciendo que ya, porque tenían la encuesta eran de que salió a las 8 de la tarde, eran
95
diputados. Ellos, o sea, había ya una mayoría de Frente Popular, de mayoría aplastante para ser ya presidente Pablo Iglesias, pero ya mismo. Era apoteósico eso. O sea, realmente. Y lo que usted dice sobre Rivera, totalmente, porque Rivera tiene una carencia absoluta de inteligencia política y de estrategia. Porque fíjese que ahora, pues si precisamente ahora tiene todo en su mano para que Mariano Rajoy le firme hasta lo de Manolete.
Si no lo hubiera atacado personalmente.
Efectivamente, pero es tan arrogante que sigue insistiendo en lo de los sillones y en que no sea Mariano Rajoy, que al final le obligarán a votarlo desde fuera y encima sin sacar ni la décima parte de lo que podría sacar.
No, lo que se ha inhabilitado es para que él tenga un cargo en el gobierno. Eso es imposible ya. Estará presente su partido, pero él no.
Y al final, evidentemente, el menos tonto o el único que tiene un ápice de inteligencia política, sin dudar, es Rajoy.
Eso está claro.
Está claro.
Eso no hay duda. Bueno, pues si no tenéis más que decir, podemos dar por terminado aquí nuestra emisión de hoy. Yo repitiendo mi enhorabuena, mi entusiasmo, mi alegría por los 9 o 10 repúblicos que nos han ofrecido el aperitivo de lo que será nuestra acción futura ante las primeras elecciones que se celebren. Nos han dado el aperitivo de nuestra merienda y de nuestra comida y nuestra cena, que será esa invasión de las mesas diciendo, rompiendo las papeletas.
Y además ya con un tercio consolidado de abstención.
Con un tercio ya democrático, que no quiere. Además, ya dije yo una vez y lo repito ahora, que de ese tercio hay un 15% que es abstencionario. Y lo deduje de las encuestas donde se preguntaba si tenían decidida la abstención o si no lo sabían. Y ahí sale un 15% en todas las encuestas que está decidida la abstención. Y de ahí digo, esos son los abstencionarios. Más de la mitad son todavía abstencionistas, por razones técnicas o por frivolidad, lo que sea. Pero hay un 15%. Bien, pues anuncio a toda la clase política, a la clase periodística, que del mismo modo que el Estado presume, y nadie le discute, de las altas participaciones que produce la ignorancia, con Franco, no digamos, pero ahora también, cuando pide el Estado a todo el mundo que voten, que voten, que voten, y se apodera luego diciendo, ha habido una participación muy... se apoderan del resultado electoral, de la participación, bueno, pues anuncio, nosotros nos vamos a apoderar de verdad, aunque somos conscientes que no es debido a nuestra acción directa, pero sí que es debido a nuestra acción indirecta y cultural, nos apoderamos del 15% de la abstención, a la que llamamos la abstención de los abstencionarios. No nos apoderamos del resto, pero ya llegará, dándole conciencia mediante las acciones iguales o parecidas a las que ya hemos anunciado que será el futuro de nuestra acción inmediata. Ojalá hubiera elecciones ya, porque ese no solo están para las generales, es que nos han abierto también los ojos y el camino para las municipales y las autonómicas. Ya veremos. Vamos a ver el camino que hemos iniciado. Veremos a ver a dónde es capaz de llevarnos. Bien. Pues nada más. No sé qué queráis añadir algo.
No, perfecto.
Pues un fuertísimo abrazo. Enhorabuena a vosotros, a todos los repúblicos. Enhorabuena de verdad por la maravillosa lección de inteligencia, civismo y vocación política dada por los 9 o 10 miembros asociados al MCRC que han tenido el valor cívico de presentarse en las mesas, romper las papeletas y ser aplaudido uno, apoyados por la policía otro y todos respetados. No ha habido uno solo insultado, ni un solo despreciado. Eso quiere decir que comunicamos con el inconsciente colectivo, con gran parte de los que votan, con la mayoría. Pues gracias y hasta mañana.
Saludos.
Adiós, Pedro, y adiós, Vicente.
Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye esta emisión de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVoox y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana martes. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.